Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Mañana entra en vigor la reforma del delito de malversación. El principal cambio es que si el corrupto de turno no se ha enriquecido personalmente, se enfrentará desde hoy a una pena rebajada. Es decir, que si, por ejemplo, se ha utilizado dinero público para financiar un referéndum declarado ilegal, como pasó en Cataluña, pues ahora el castigo se verá bastante más reducido. Para supuestos como este, aparece la figura del enriquecimiento ilícito, que contempla como máximo 4 años de prisión, que es la mitad de lo que se aplica ahora. Es un cambio pactado con Esquerra para adaptarse a las necesidades de los condenados del procés y de una veintena de altos cargos de la Generalitat que tienen que ser juzgados en breve. Lo que está ocurriendo es que esta reforma no afectará solamente al ámbito independentista, sino que su aplicación será generalizada. Es decir, es una norma diseñada para unos pocos, pero que se aplicará al conjunto. De hecho, vamos a empezar a ver cómo muchos encausados o condenados por malversación empiezan a pedir una revisión inmediata de sus causas. El primer caso en el que lo vamos a ver se llama Acuamed, un caso que está en la Audiencia Nacional. Se investiga si esta empresa pública, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, adjudicó obras de manera fraudulenta a una decena de compañías entre los años 2004 y 2014. En este caso hay 42 investigados, un buen número de ellos acusados, entre otras cosas, precisamente de este delito de malversación. Al conocer el cambio legal, que, como decimos, entra en vigor ya mañana jueves, pues el juez ya ha pedido a la Fiscalía que revisara las penas, y la noticia es que la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que lo va a hacer porque podría aplicarse en muchos de estos casos una rebaja. Este caso Acuamed solamente es el primero de una larga lista que puede venir detrás. Imagínate cómo queda ante la opinión pública empezar a ver a condenados por corrupción que salen, por ejemplo, de prisión gracias a esta reforma del gobierno. Y esto cuando estamos a menos de 6 meses para unas elecciones autonómicas y municipales. Por eso los llamados varones del PSOE en Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha están ahora mismo de los nervios. Temen un efecto similar al de la ley del solo sí es sí, que desde que entró en vigor ya ha rebajado las penas de 140 abusadores o agresores sexuales. Es lo mismo, pero con un matiz diferente. La ley del solo sí es sí es una chapuza derivada de la falta de conocimiento jurídico de quienes la redactaron, y sin embargo la reforma de la malversación se ha diseñado a propósito para encajar con el caso independentista. Vamos a poner el contador de rebajas penales a cero y a ver qué pasa. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, que hoy tenemos informe COPE sobre la pobreza energética, y este nos dice que el 14% de los hogares españoles no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa. El informe COPE revela también que ya en 2021, antes de que los precios de la energía se disparasen, 1 de cada 10 personas en nuestro país no podía pagar sus facturas de la luz o del gas a tiempo. Y estamos también pendientes, seguimos pendientes del pleno del Tribunal Constitucional, reunido en estos momentos para decidir quién será su próximo presidente. Parece mentira, pero seguimos en esas. Sus 11 integrantes deciden entre el que fuera fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y la magistrada María Luisa Balaguer. Y manifestación este miércoles ahora mismo en las calles de Madrid de regantes y agricultores llegados desde Almería, Murcia o Alicante en defensa del trasvase Tajo Segura y en contra de los planes del recorte del gobierno central. Afirman que de salir adelante ese recorte supondrá una pérdida de 15.300 empleos, además de 27.300 hectáreas de regadío perdidas. Y ha fallecido en Roma a los 81 años de edad el cardenal australiano George Pell. Fue prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede entre los años 2014 y 2019. En ese tiempo, Pell fue condenado y posteriormente absuelto de abusos a menores en la década de los 90. Y con el mensaje "no a la violencia, venga de donde venga", los obispos de Perú han reiterado su condena de los hechos registrados estos días en el departamento de Puno, en los que han perdido la vida 18 personas. Con ello se eleva a 45 las víctimas mortales desde la destitución y encarcelamiento del expresidente ya peruano, Pedro Castillo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joao Félix ya es jugador del Chelsea.
No hace ni 4 minutos que se ha hecho oficial. Tiene los datos de la operación de la marcha de Joao Félix al fútbol inglés, Javi Gómez. Javi.
Ya es oficial, Corrochano, Joao Félix, nuevo jugador del Chelsea hasta final de temporada. El club londinense pagará cerca de 10 millones de euros, incluido su salario. Llevará el número 11 y mañana, si quiere, su nuevo entrenador Graham Potter podría debutar ante el Fulham a las 9 de la noche.
Y a las 8 de la tarde en Riad, primer partido de la Supercopa, primera semifinal, enfrenta al campeón de Liga, el Real Madrid, con el subcampeón de Copa, el Valencia. Noticias de este partido, Hugo Ballester.
Los dos equipos a esta hora de la tarde reclutados en sus respectivos hoteles de concentración. En el Real Madrid con las bajas de Tchouaméni y Alaba y las dudas para Ancelotti, de Mendy con una sobrecarga en el sóleo y de Carvajal, que vuelve tras lesión. En el Valencia, sin Nico ni Castillejo, Gattuso medita cambiar el sistema y jugar con tres centrales. A las 8 de la tarde, hora española, primera semifinal aquí en Riad, en Arabia, con el arbitraje de Hernández Hernández.
Mañana Barcelona-Betis, a las 3 y cuarto rueda de prensa de Sergi Roberto y de Xavi, y en el Betis 5 menos cuarto Pellegrini y Luis Felipe. Y un dato más de la operación Joao Félix al Chelsea: anuncia el Atlético de Madrid que amplía su contrato, el portugués, con el club rojiblanco hasta el año 2027.
Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy arrancamos este mediodía con una pregunta. ¿Puede ser 2023 el año del despegue definitivo del hidrógeno verde? Pues ayer el Consejo de Ministros aprobaba 74 millones de euros para cuatro empresas seleccionadas por la Comisión Europea para promover lo que algunos llaman el gas del futuro y que el Gobierno quiere que sea el pilar fundamental de la política energética. Teresa Rivera es la ministra para la transición ecológica.
Porque sabemos que necesitamos dar estabilidad a los inversores. Queremos ser un continente atractivo para las nuevas formas de energía y para la industria y los servicios asociados a esa transformación energética.
Las cuatro empresas españolas seleccionadas, algunas con menos de 50 empleados, van a desarrollar distintos proyectos relacionados con este hidrógeno verde. Por ejemplo, hablamos de fabricar electrolizadores, que son unos aparatos que permiten producir hidrógeno, pero también de la puesta del hidrógeno como combustible tanto para autobuses como para el transporte de mercancías. Bueno, el hidrógeno básicamente funciona como el gas natural, pero a diferencia de este, no emite CO2 al quemarse, sino vapor de agua. Si encima se produce utilizando energía fotovoltaica o solar, hablamos de hidrógeno verde. Es, por tanto, un gas no contaminante y con muchísimas aplicaciones. Antonio de Lucas es catedrático del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Su aplicación fundamental, efectivamente, sería para movilidad, tanto en automóviles, autobuses, ferrocarril, incluso transporte aéreo. También se puede utilizar para una aplicación más a menor escala, la obtención de energía eléctrica, por ejemplo, pues para ordenadores portátiles, para teléfonos móviles. Y bueno, pues este tipo de tecnología se está desarrollando y bueno, y hay incluso algunos fabricantes de automóviles que han apostado por la utilización del hidrógeno verde como combustible para el transporte.
Pues desde el transporte, como escuchábamos, hasta la tecnología móvil, pasando por calderas de hidrógeno, todo es posible, pero todo está empezando como quien dice, vamos, que prácticamente estamos en este asunto todavía en pañales. Pues para conocer más de todo lo que puede suponer para nuestro sistema energético, hay que recurrir a los diferentes proyectos que desarrollan las universidades españolas. En la de Castilla-La Mancha trabajan ahora mismo en varios proyectos. Uno de ellos se centra en una nueva generación de electrolizadores que producirían hidrógeno verde, pero con un menor consumo energético. En la del CEU Cardenal Herrera de Valencia buscan una batería que, colocada en nuestras casas, generaría, además de luz, también calor. Y en la Universidad de Valencia, junto al CSIC, buscan obtenerlo mediante la modificación genética de bacterias y agua de mar. Lo cierto es que la crisis energética ha acelerado su apuesta y nuestro país busca convertirse en una referencia. ¿Pero estamos realmente preparados para ello? Rafael Cosent es codirector de la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de la Universidad Pontificia Comillas. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la crisis energética nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de ser energéticamente autosuficientes. ¿Esto nos lo podría dar algún día el hidrógeno verde?
Bueno, pues habéis estado hablando anteriormente de las ventajas del hidrógeno verde en la descarbonización, ¿no? Pero a raíz de la tristemente conocida invasión de Ucrania por parte de Rusia, Europa y España en particular nos hemos dado cuenta de que la descarbonización no nos sirve si no aumentamos también o reducimos nuestra dependencia energética, ¿no? Que es exactamente dependiente de los combustibles fósiles. ¿Qué ocurre? Que el hidrógeno renovable, como bien habéis dicho, se produce como input fundamental, por un lado agua y por otro electricidad renovable, que es 100% producida nacional, ¿no? Entonces el hidrógeno renovable nos puede servir tanto en la descarbonización como en esta reducción de la dependencia energética, ¿no? Y de ahí que además se haya aumentado la ambición en los últimos 2 años de manera importante tanto en Europa como en España.
¿Qué aplicaciones y qué usos son factibles a corto plazo?
Bueno, realmente el hidrógeno no es un gas nuevo. El hidrógeno lo venimos utilizando desde hace muchos años en sectores como la industria química, la producción de fertilizantes, el refino. ¿Qué es lo que ocurre? Este hidrógeno, en su mayor parte, lo obtenemos mediante el gas natural. Es lo que se conoce como hidrógeno gris. Pues al producir hidrógeno gris de gas natural, emitimos CO2. Entonces, un primer paso sería pues sustituir este hidrógeno gris producido a partir del gas natural por hidrógeno verde. Pues esa es una aplicación inmediata en estos sectores, sobre todo el refino o la producción de fertilizantes. Pero tenemos importantes desafíos en expandir el uso de hidrógeno en otros sectores donde, habéis mencionado anteriormente, actualmente utilizamos bien derivados del petróleo o bien gas natural. ¿Dónde pensamos que puede empezar a utilizarse el hidrógeno renovable antes? Pues en sectores industriales, sobre todo, por ejemplo, el acero. Otros procesos químicos donde se puede introducir hidrógeno renovable y en el transporte, sobre todo el transporte pesado, el que habéis mencionado.
En el transporte de mercancías. Pero seguimos hablando a corto plazo. ¿Es viable pensar que podríamos utilizar también este tipo de hidrógeno en las calefacciones de nuestras casas o en nuestros coches particulares?
Hombre, tecnológicamente es viable. De hecho, ya existen vehículos, hablando, por ejemplo, del transporte particular, ¿no? Ya existen vehículos de diferentes fabricantes que se pueden comprar y que funcionan con una pila de combustible de hidrógeno. Y también hay calderas para nuestras casas que pueden funcionar mezclando gas natural e hidrógeno. Ahora, la pregunta es, ¿esto que es factible tecnológicamente tiene sentido desde el punto de vista de la descarbonización, desde el punto de vista económico? Pensando en qué, en que realmente nuestra caldera, futura caldera de hidrógeno, va a competir con una bomba de calor eléctrica o nuestro coche de hidrógeno, con pila de combustible de hidrógeno, va a competir con un vehículo eléctrico. Y ahí es donde no están las cosas tan claras. Y por eso siempre, por ejemplo, en el transporte se habla de empezar por el transporte pesado, que es donde las baterías, por cuestiones de peso, etcétera, pues tienen o compiten peor, ¿no?, con los vehículos de hidrógeno.
Bueno, hay expertos además que señalan que económicamente no es viable, pero ¿debe primar más la rentabilidad o la transición energética en su despegue?
Bueno, es que no deben de por qué reñidas. Si te fijas, no he comparado el vehículo de hidrógeno con el vehículo de combustión interna de gasolina, sino que he comparado el vehículo de hidrógeno con el vehículo eléctrico, digamos, enchufable de baterías, que ambos son soluciones descarbonizadas, siempre que el hidrógeno sea renovable, pero por cuestión de eficiencia y por cuestión de coste, pues de momento el vehículo de hidrógeno va perdiendo, por ejemplo. Hablamos de eso, ¿no?
Pues en Rafael Cosén,
creo que no debemos perder de vista ninguna de ambas versiones, efectivamente.
Nos ha quedado muy claro su opinión. Rafael Cosén, codirector de la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y aclararnos todas estas cuestiones.
Bueno, muchas gracias.
Y más cosas, porque por segundo día consecutivo el Ministerio del Interior está reunido con las fuerzas policiales para mejorar la protección a las víctimas de la violencia machista y analizar el repunte de casos que ha habido en nuestro país con un mes de diciembre negro y los 4 asesinatos de mujeres ocurridos este pasado fin de semana. Coincidiendo además con esta reunión, la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer ha remitido hoy un escrito a todos los fiscales de España para intensificar la protección de las mujeres. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es un documento que tiene dos puntos principales. ¿Cuáles son, Juan?
Bueno, principalmente hay que resaltar que el documento tiene una extraordinaria importancia porque es un auténtico revulsivo, una llamada de atención, de alerta a los dispositivos que se encargan del control y el seguimiento de la seguridad de esas mujeres. Hay que decir que se deja constancia de que el 42% de las mujeres que fueron asesinadas durante el año 2022, el 42,85% habían denunciado previamente. Este es el gran dato que ayer hacíamos referencia y el dato que debe llamar a la reflexión y a la toma de medidas urgentes. Quiere decir, y deduce la Fiscalía, y alerta de la escasa protección penal, dice textualmente, que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género. Lo dice así taxativamente. Y a continuación plantea medidas para corregir esto, es decir, tomar medidas para proteger, para evaluar correctamente el riesgo de la mujer, aunque ella declare a favor incluso de su agresor, y se tomen medidas. Por ello ordena a los fiscales competentes en todo el territorio nacional dos medidas fundamentales. Una, que en contra de lo que pueda decir incluso la víctima, insisto, aunque ella no lo pida, se pidan medidas cautelares pertinentes para garantizar que el agresor no vuelva a reiterar su conducta, incluso llegar al asesinato, como ha ocurrido en varias ocasiones. Hay que decir que incluso de todas las asesinadas durante el año 2022, solo se habían tomado medidas de protección sobre 6 de ellas, destaca la Fiscalía. En 6 ocasiones se acordó orden de protección, leo textualmente, y solo en 6 ocasiones, cuando el 42,85% habían denunciado que estaban siendo víctimas de esa coacción, de esas agresiones, ¿vale? Y en segundo lugar, también lo que pide la Fiscalía es que incluso se ordene que se dispongan de dispositivos telemáticos sobre aquellos agresores que sean clasificados, cuando no se ordene la prisión provisional, sean calificados en un riesgo extremo, alto e incluso medio. Medio, como sería el caso del suceso ocurrido, del crimen ocurrido en Tenerife, donde recordemos, quedó libre, se archivó el caso y, sin embargo, la policía, aunque digamos ya no había ninguna medida que tomar contra este individuo, sin embargo, ordenó que se mantuviese un medio de riesgo, medio de especial relevancia, se llama. Eso no evitó que pudiera acercarse a ella, porque el caso había sido archivado, porque solo estaba en libertad, podía acercarse, volvió a convivir con él en el mismo piso y la mató, a pesar de tener ese medio especial. Bueno, lo que dispone la Fiscalía para suplir esa carencia sería que incluso en este caso, ese riesgo medio de especial relevancia conllevará la imposición de una pulsera, de un control telemático para evitar el control y evitar el acercamiento, porque lo que se está aquí reconociendo es que hay enormes lagunas en esa falta de coordinación entre los distintos dispositivos que entran a controlar y a supervisar la seguridad de estas mujeres cuando se actúa sobre el terreno. Y esta es la cuestión relevante. Es un dato, además, en el que están incidiendo esta mañana distintos organismos, distintos sindicatos, distintos representantes. Incluso la Fundación Mujeres está en este momento ofreciendo una rueda de prensa donde puedes escuchar sobre la evaluación del riesgo, lo que decía hace un momento Elena Valenciano, la importante y destacada militante socialista, ¿verdad?, con importantes cargos en otro momento dentro del partido, ahora es presidenta de esa fundación y enmienda la plana a lo que se está haciendo desde la administración.
Una de las cosas que está fallando clarísimamente es la valoración del riesgo que presentan las víctimas. Para una víctima de violencia de género, muchas veces aislada de su entorno social por el maltratador, a veces es muy difícil medir el riesgo que realmente corre.
Y además, la Fiscalía lo que reclama son que no solamente la evaluación del riesgo la haga el policía, que le corresponde hacerlo dentro del sistema Biogen, sino que recuerda que también se debe de hacer una valoración forense del riesgo, y para ello el auxilio de las unidades de valoración integral forense, que dice la Fiscalía, no existen en todos los partidos judiciales. Es decir, urge a la administración a que ponga más medios, porque esto es una denuncia permanente, a pesar de que el ministro pues saca pecho y dice que sí, que ha crecido un 45% el número de funcionarios, que ciertamente es así, pero lo cierto es que sigue faltando gente para atender estas necesidades, absolutamente contrastando con diferentes... Mira, acaba de decir la Asociación Unificada de la Guardia Civil, efectivamente, que faltan guardias civiles, y lo que reclaman es que guardias civiles, digamos que están ya en la reserva, sean destinados a estos menesteres, porque muchas veces se está tirando del, digamos, del gran banquillo, que es la seguridad ciudadana. Cuando se crea una nueva unidad con una visión especial, los equipos roca, los equipos, se tira de la seguridad ciudadana, de las patrullas que están en la calle. En detrimento de esa seguridad ciudadana, se atiende a otros frentes que no siempre, además, tienen la formación necesaria para atender algo tan sensible y delicado como es la violencia de género.
Juan, brevemente, una pregunta, porque la Fiscalía además ya ha respondido a Interior y ha advertido de que no se puede informar de forma generalizada a las víctimas de los antecedentes de su maltratador. Los casos hay que estudiarlos. A todo esto, los que tendrían que aplicar todas estas medidas pues son las fuerzas de seguridad. ¿Qué dicen exactamente de esto?
Bueno, lo que decía ayer la Fiscalía es muy importante, y es que se le puede comunicar, sí, a una víctima que su pareja efectivamente tiene unos antecedentes en este mismo tipo de delitos, pero no de manera automática ni de manera sistemática, sino de manera personal, puntual, y cuando la comunicación de ese hecho, de ese antecedente que tiene su pareja, se considera imprescindible y necesario para evitar que vuelva a producirse contra ella el mismo comportamiento. Por lo tanto, es un sí, pero, que veremos a ver cómo se adapta a la nueva regulación que ha de adaptar el Ministerio dentro de esa reforma, que también se está informando de ello en la reunión que sigue manteniendo esta mañana con los responsables policiales de toda España, y que continuará hasta esta misma tarde, que concluirá, y probablemente tengamos algunas impresiones directas sobre qué se ha tratado en ese encuentro, sin duda importante, pero desde luego donde faltan y hay que tomar muchas, muchas medidas.
Pues a ver qué nos dicen tras esa reunión. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti, Pilar.
Y hoy también te contamos que en nuestro país hay casi 3 millones de familias en situación de pobreza energética, según el informe COPE que te estamos presentando, y menos de la mitad de ellas tiene acceso al bono social. Familias con hijos, migrantes y mayores son los tres colectivos con mayores dificultades para afrontar sus necesidades energéticas. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿estás poniendo menos la calefacción este invierno? ¿Lo haces para ahorrar o porque realmente no está haciendo demasiado frío? ¿Cómo controlas en tu casa que no se dispare la factura del gas o de la luz? Bueno, como siempre queremos escucharte y nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Fascinación. Alegría. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Force of Destiny, la Forja del Destino, es un videojuego destinado a que los jóvenes desarrollen habilidades con las que enfrentarse a noticias falsas y a bulos que ya sabes que proliferan tantísimo por internet, por las redes sociales. Su objetivo es fomentar el uso del pensamiento crítico. Es un videojuego que ha sido desarrollado por la Universidad de Extremadura y por la Fundación Cotec, y esta es su trama. Nos vamos hasta el año 2044. En ese año, las decisiones del ser humano provocan la destrucción de su mundo. Las pandemias, las guerras y la crisis climática hicieron que las personas tuvieran que vivir en ciudades cúpula, enormes núcleos de población protegidos por grandes cristales que protegen a las personas de la radiación. Se trata de un nuevo orden mundial en el que la verdad y la mentira se confunden y se utilizan para controlar a la población. Pero hay un grupo de personas que se dedican a descubrir y a desenmascarar los bulos. Sheila Sanz es una universitaria que ya ha probado este videojuego y nos cuenta lo que más le ha sorprendido.
Junto a los gráficos, la jugabilidad o la banda sonora, que es maravillosa, tenemos un acercamiento a esos RPG de antaño, como The Legend of Zelda, y un modo de combate muy parecido a Pokémon o Final Fantasy.
Bueno, pues este videojuego ya está disponible en streaming de forma gratuita y es el resultado de 3 años de trabajo muy intenso. Además, las ilustraciones corren a cargo del artista Francisco Cobo y cuenta con una música original compuesta por 2 artistas cacereños que son Nacho Márquez y Víctor Rodríguez. Y el coordinador de todo este proyecto es un profesor de didáctica y organización escolar de la Universidad de Extremadura. Alberto González, profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, ¿a quién se le ocurrió esta temática? ¿Por qué habéis decidido hacer un videojuego sobre bulos y noticias falsas?
Pues la idea surge a raíz de la convocatoria de la Fundación Cotec, en la que, bueno, pues planteamos la idea de poder realizar un videojuego que permitiera combatir o que permitiera tratar la temática de la desinformación desde un punto de vista más de entretenimiento, más lúdico, para poder implementarlo en las aulas. Y a partir de ahí, pues les gustó la idea, apuntaron por nosotros y fuimos desarrollando pues todo ese videojuego que ayer ya vio por fin luz.
Bueno, es un juego que está muy desarrollado, tiene más de 100 misiones que completar, pero Alberto, ponnos un ejemplo de una de estas misiones en las que, por ejemplo, tengamos que desenmascarar un bulo.
Pues tenemos una línea de misiones precisamente que se llaman misiones rumor, en la que pues el videojugador recibe cierta información que tendrá que contrastar, tendrá que verificar, tendrá que ir a la fuente para realmente pues determinar si la información o lo que le están contando es verdad o no. Por poner un ejemplo, pues hay un fallo en una central eléctrica. Los medios o la información que se difunde es que ha sido el grupo diurnario, el grupo diurna, que es el grupo un poco revolucionario, el grupo insurgente, quien ha atacado esa central eléctrica, y sin embargo, a medida que el videojugador va recopilando información, va recopilando pistas y demás, pues descubrirá que no ha sido así y que no es como se lo han contado.
¿Y la información dónde la recopila? ¿Es la que va buscando a través de internet o en el propio juego?
En el propio videojuego tendrá que ir, pues eso, hablando con diferentes personajes que hay en el videojuego, tendrá que ir recopilando información que se le va proporcionando en el propio videojuego, para que al final sea el propio estudiante, el propio videojugador, el que pues se haga una idea propia de lo que ha podido pasar o no.
Escuchábamos hace un momento a Sheila, una universitaria, que nos daba su opinión, pero ¿qué os dicen los jóvenes que lo han probado hasta el momento?
Bueno, pues ayer fue el evento de presentación. Contamos con un grupo de estudiantes de sexto de primaria del Colegio Dulce Chacón de aquí de Cáceres. Y bueno, tuvimos luego una sesión de feedback y la verdad que fue muy bien, les gustó, disfrutaron, se lo pasaron bien. Entonces, bueno, en ese sentido pues estamos contentos con el resultado. A pesar de ello, vamos, seguiremos mejorando el videojuego, seguiremos dando contenido, pero queremos contar eso con la opinión de los videojugadores, que realmente es lo importante.
Un videojuego que va dirigido especialmente a los estudiantes, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no?
Sí. La idea es que lo pueda jugar cualquier persona, pero bueno, pues siendo docente, perteneciendo a un grupo de investigación de la universidad, como es no educativo, siempre pues le hemos querido dar ese enfoque educativo para que sea un recurso utilizable en el aula. Para ello, bueno, pues obviamente la función del docente también es imprescindible a la hora de llevar el videojuego al aula y de poder reforzar todo lo que se cuenta en el videojuego y todas esas situaciones a las que se expone al videojugador dentro de Forge of Destiny.
Bueno, un videojuego muy interesante que ayuda a nuestros estudiantes, adolescentes y jóvenes, pues a detectar los bulos que van circulando muchas veces por internet y por las redes sociales. Un videojuego que se llama La Forja del Destino, Forge of Destiny, y que ya está disponible en streaming de forma gratuita y que es el resultado de 3 años de trabajo muy intenso, como decíamos, de un grupo de profesionales. Entre ellos está Alberto González, profesor de la Universidad de Extremadura y con el que hemos hablado ahora mismo en Mediodía COPE. Alberto, muy amable, gracias por hablarnos de este videojuego.
Muchas gracias. Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este miércoles te presentamos el informe COPE sobre pobreza energética. No está siendo, la verdad, un invierno demasiado frío, pero con los precios de la electricidad disparados, muchas familias no pueden encender la calefacción, uno de los suministros más básicos. Otras sí la encienden, pero tampoco, que se calcula que el 14% de los hogares españoles no cuentan con su domicilio a una temperatura adecuada. Y casi el 10% tiene problemas para afrontar la llegada de recibos y retrasa su pago. Familias con hijos mayores y emigrantes son los colectivos más vulnerables. Una de ellas es Juanita. A COPE nos reconocía que ha terminado por acostumbrarse a esta situación.
Sí, yo ya me acostumbré al agua fría, no me hace sensación. Según sale el agua del grifo, yo me ducho. O sea que mi cuerpo está acostumbrado al frío.
Precios de la energía elevados que impactan directamente en la inflación. A la espera del IPC, confirmado del mes de diciembre, que vamos a conocer el próximo viernes, el dato adelantado nos revelaba que la vida está casi un 6% más cara que hace un año. Es cierto que hemos bajado de los 2 dígitos a los que llegamos a principios de verano, pero bueno, los precios altísimos están llevando por delante muchos negocios de autónomos, pequeñas y medianas empresas que soportan unos mayores costes de producción y que muestran su pesimismo sobre las ventas que van a realizar en los próximos meses. Nos lo contaba Sasha Adrey, que es gestora.
Y encima la subida de precios, de salarios, de costes sociales, de impuestos, ya el pequeño autónomo no aguanta más. Al final ese tipo de autónomos se terminan dando de baja porque no pueden resistir el ritmo que es tener una empresa.
Y ya hay fecha para la primera reunión de alto nivel en 7 años que celebrarán España y Marruecos. Será los próximos 1 y 2 de febrero en Rabat, una reunión presidida por Pedro Sánchez y Mohamed VI. Y estábamos pendientes de ese pleno del Tribunal Constitucional reunido en este momento y del que tenía que salir su próximo presidente. Los candidatos eran 2, el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y la magistrada María Luisa Balaguer. Bueno, pues a esta hora ya te podemos confirmar que el elegido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional es Cándido Conde Pumpido. Y hablando de justicia, no perdemos de vista la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación que entrarán mañana en vigor. Como te venimos contando, el gobierno teme un goteo de rebajas de penas a condenados por corrupción. Para prueba está que la Fiscalía Anticorrupción va a revisar las penas a más de el 40%, a más de 40 condenados e investigados por el caso Acuamed. Los condenados por el procés ya han anunciado que reclamarán también incluso su absolución. Y en Los Ángeles, en Estados Unidos, esta noche se ha vuelto a extender la alfombra roja para la entrega de los Globos de Oro. La considerada como antesala de los Oscar ha recuperado todo su esplendor tras los 2 últimos años marcados por la pandemia, y Alma en pena de Inisherin y Los Fabelman de Steven Spielberg se han alzado como las grandes triunfadoras. Ha habido además tiempo para escuchar al presidente de Ucrania, quien ha enviado en la ceremonia este mensaje.
Estamos ahora en 2023. La guerra en Ucrania aún no ha acabado, pero las cosas están cambiando y está claro quién la va a ganar. Todavía quedan por delante batallas y lágrimas por derramar, pero ahora puedo definitivamente deciros quién ganó el premio para el mejor el año anterior. Fuisteis vosotros, las personas libres del mundo libre, que se unieron para apoyar al pueblo ucraniano.
Y seguimos allí en Estados Unidos porque un fallo informático en el sistema de alertas aéreas está provocando el caos y está dejando en tierra cientos de vuelos en todo el país. La Agencia de Aviación estadounidense asegura que está trabajando para restaurar el servicio y ha advertido de que se están produciendo retrasos y cancelaciones con miles de pasajeros afectados que se están quedando en tierra, como decimos, por todo el país. Y más cosas, porque acaba de finalizar aquí ya en nuestro país la manifestación en defensa del trasvase Tajo Segura y en contra del recorte que plantea el gobierno. Frente al Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid se han congregado miles de agricultores y regantes que han llegado desde todo el Levante español. En sus pancartas hemos podido leer frases como recorte, trasvase igual a más paro, más desalación, más contaminación o adiós a la huerta de Europa. Y siguiendo esa manifestación ha estado nuestro compañero Javier Arraiz. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, tú que has seguido esa concentración desde el inicio hasta su término, ¿qué imágenes y qué sonidos nos ha dejado?
Bueno, nos ha dejado la imagen, por una parte, de la desesperación y la preocupación por lo que puede pasar si se recorta el trasvase, por otra, la indignación con el Ministerio, fundamentalmente. Eso es lo que han dicho todos los agricultores. ¿Qué se ha podido escuchar? Pues fundamentalmente, claxones de los cerca de 50 tractores que han venido hasta aquí. Decenas y decenas de silbatos y pancartas, como las que tú decías, muchas. La principal rezaba sin agua, desierto y paro, y todo para pedir, fundamentalmente, que la ministra rectifique o bien que dimita. No se entiende ese recorte de una infraestructura. Aseguran que tantos beneficios ha dado no solo al sureste, sino al conjunto de España. Ahora mismo el único sonido es el de la retirada. Solo se oye ese sonido, el final de una concentración que ha sido, por cierto, totalmente pacífica y sin ningún incidente.
Bueno, has hablado con algunos de los manifestantes que te han ido contando.
Bueno, aseguran todos más o menos lo mismo, en la misma línea. Hoy por hoy esos recortes, los recortes son letales para la agricultura del Levante, sobre todo porque es absolutamente inviable a fecha de hoy sustituir el agua que viene del trasvase Tajo Segura por agua desalada. Agua desalada que es inasumible para los regantes porque es un agua muy cara y además de peor calidad. El gobierno habla de cambiar, dicen todos los manifestantes, los concentrados, habla de cambiar una certeza como el trasvase por una promesa como el agua desalada.
Y creo, Javier, que estás con una de las personas que ha participado en la manifestación, ¿verdad?
Pues sí, te lo voy a pasar.
Es Pedro Gomariz, agricultor de Molina de Segura, de Murcia. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues nada, en esta manifestación, preocupado porque nuestros peores temores se están cumpliendo.
Pedro, tus cosechas son de limón y de pomelo. ¿Qué puede suponer para ti este recorte de agua?
Pues que se sequen mis árboles, porque los árboles necesitan un mínimo de cantidad de agua y a una calidad que no contenga boro, como por ejemplo el agua desalada. Y si no llega esa cantidad, los árboles se secan, como ya pasó en otras sequías. Pero claro, ya no es solo una sequía, sino es un recorte permanente.
Bueno, es una manifestación más la que ha tenido lugar hoy en Madrid, a las puertas, como decíamos, del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Tienes esperanzas, Pedro, de que el gobierno se pueda replantear la decisión?
Pues nos lo están poniendo difícil. Y más que la manera, a lo que nos están sacando ahora es basándose en el aumento de los caudales ecológicos. Y eso se debe a que no se depura el agua de los territorios que vierten al Tajo. Entonces, sabemos que es una cosa que lleva tiempo y muchas inversiones. Sabemos que a corto plazo va a ser difícil, pero no perdemos la esperanza. La esperanza de seguir siendo agricultores. Yo soy la sexta generación. De seguir siendo agricultores y modernizando y produciendo alimentos, lo llevamos en la sangre. La esperanza nunca la vamos a perder.
Pues Pedro, gracias por atendernos y que vaya todo lo mejor posible.
Gracias a vosotros por difundirlo.
Gracias también a ti, Javier Herraiz, compañero. Pues esa manifestación que ha terminado ya en Madrid, la manifestación de los regantes y agricultores de la costa levantina. Nos vamos a ir a continuación hasta el borde oeste del Amazonas, la selva más grande del mundo. Allí se encuentra la pequeña localidad de Lagunas, en el noreste de Perú. Sus 13.000 habitantes viven principalmente de la agricultura en una economía muy poco desarrollada. Allí llegó en 2006 un joven matrimonio español, Netis y su esposo Jaime. Llevaban poquitos años casados y siempre habían sentido la llamada para irse a la misión. Y allí decidieron tener a sus 5 hijos, que ahora tienen entre 4 y 14 años. Ruth, Marina, Pelucho, Joaquín y Mónica. Jaime y Netis vivieron allí durante dos etapas. En total pasaron 10 años en Perú. Curiosamente, pasaron 2 años viviendo en España y aquí iban a criar a una de sus hijas, pero se lo pensaron mejor. Después de tantos años viviendo con sus hijos en el Amazonas, no sabían cómo cuidar a una niña tan pequeña en una gran ciudad, así que decidieron volverse. Gracias a misioneros como Netis y Jaime, los niños del Vicariato Apostólico de Yurimaguas pueden acceder a una educación y tienen además asistencia sanitaria. Ellos han sido solo 2 de todos los que han pasado por allí en los últimos años y que han ayudado a levantar un internado donde los jóvenes cursan educación secundaria y mantener también el hospital de Santa Gema. Pero mejor que nos lo cuente el propio Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu familia y tú llegáis de vuelta a España desde 2019. Tú eres profesor en un cole. ¿Qué tal habéis llevado la vuelta a la gran ciudad?
Bueno, la vuelta un poco especial, ¿no? Porque volvimos justo antes de que empezase la pandemia. Y bueno, pues lo ha marcado todo mucho. Pero bueno, siempre se extraña el estilo de vida ya, sobre todo por la vida sencilla de pueblo, de campo, que choca tanto, ¿no? Con la vida de las prisas y de correr para todo aquí.
Cuando hablamos de misioneros, pensamos, Jaime, casi siempre en religiosos y en sacerdotes. ¿En qué momento os dais cuenta tu mujer y tú de que tenéis esa vocación por ir a la Amazonía a evangelizar?
Bueno, nuestra opción forma parte de nuestro proceso pastoral, de lo que hemos vivido siempre, ¿no? Primero en grupos cristianos y después en la comunidad de la que formamos parte. En realidad no es una vocación misionera como tal, sino pues nuestra llamada es a vivir en comunidad y a compartir nuestra fe con un grupo de personas, en nuestro caso laicos corazonistas. Y la misión, el compromiso social, el soñar un mundo distinto, pues es el proyecto que compartimos en nuestra comunidad y que, bueno, evidentemente dentro de la Iglesia, ¿no? Pero es más una vocación por la comunidad y por compartir un proyecto con amigos con los que intentar soñar un mundo distinto que una vocación explícitamente misionera. Digamos que seríamos misioneros ahora igual que hace 5 años en Perú.
Oye, ¿cómo ha sido vivir esta experiencia junto con vuestros hijos?
Pues una maravilla, un regalo, la verdad, un regalo. Soñamos construir una familia de una forma distinta y la verdad que, bueno, pues que ha sido un regalo el poder criar a nuestros hijos allí, el que crezcan allá, bueno, creo que hemos podido vivir muchos tiempos que a lo mejor la ciudad o la vida aquí nos habría robado y eso ha sido un regalo muy grande.
Bueno, hemos hablado de alguno de los proyectos que teníais allí en Perú. Vuestra presencia pues ha permitido mantener el internado y también el hospital. Pero ¿cuál era exactamente vuestro papel como misioneros?
Bueno, en concreto nuestro trabajo estaba relacionado con lo educativo. En la parte sanitaria nosotros no hemos trabajado tanto. Vamos, siempre se hace ayuda con medicinas y cosas de este tipo a las necesidades que hay, pero nosotros trabajábamos en un colegio, en el Colegio Misional Goretti, que es un colegio que tiene 70 años, que fundaron misioneras que llegaron mucho antes que nosotros a Lagunas, al pueblo donde estábamos. Y nuestro trabajo era acompañar el trabajo era un cole de primaria y de secundaria. Cuando fuimos nosotros, pues el cole creció con la infantil, con un centro de formación profesional y sobre todo con un trabajo en un internado que, como es zona rural, es zona rodeada de ríos, no hay carreteras, no hay muy poquita luz, había algo de luz en nuestro pueblo, pero no en las comunidades. Para que los niños de los caseríos, de las comunidades que están por los ríos de la zona, puedan estudiar secundaria, se necesita una institución como un internado, que además pues a nosotros nos permitía hacer talleres de formación profesional con ellos y también cuidar la cultura propia de, porque son niños indígenas de pueblos amazónicos distintos. Nosotros ahí en el internado pues había 4 o 5 etnias distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto del internado es como un sueño educativo de poder potenciar la identidad y la cultura amazónica y sobre todo ofrecerles a los chicos, a los niños que puedan completar sus estudios secundarios, ¿no? La primaria la hacen en sus caseríos, en comunidades pequeñitas de 100, 200 habitantes por los ríos, a 3, 4 días de por río de lagunas, de donde estábamos nosotros, y en el internado, pues ellos pueden, vienen al internado para poder completar su secundaria, ¿no? Porque montar una escuela de primaria es muy fácil, pero una de secundaria es mucho más complicado.
Pues Jaime Palacios, uno de esos misioneros que tenemos repartidos por todo el mundo, gracias por contarnos tu experiencia y la de tu familia en la selva del Amazonas en Perú durante esos 10 años que habéis estado allí. Gracias, Jaime.
Muy bien, a vosotros.
Un saludo. Un placer. Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el cardenal George Pell, que acaba de fallecer. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer por la tarde falleció en Roma de manera inesperada el cardenal George Pell, arzobispo emérito de Sídney. En el imaginario público, este gigante australiano no será recordado por sus notables cualidades y servicios, sino por haber sido el primer cardenal en la historia condenado y recluido en prisión por un supuesto delito de agresión sexual. Era un hombre franco y decidido, para algunos algo tosco. Tenía una gran formación teológica, pero no era lo que se dice un intelectual, sino un hombre de gobierno. Gozó de la confianza de tres papas, Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Este último le llamó a Roma para encauzar la gran reforma del aparato económico de la Santa Sede, y en esa tarea se revelaron sus virtudes y sus límites. Cuando la justicia australiana le reclamó para afrontar un proceso por supuestos abusos sexuales, Pell no se protegió tras los muros vaticanos, sino que hizo las maletas y se plantó ante el tribunal para defender su inocencia bajo una lluvia de fango mediático difícilmente descriptible. A pesar de las enormes dudas que suscitaba la acusación, fue condenado y trasladado a prisión. Sus recursos llegaron hasta el Tribunal Supremo, que en una sentencia unánime de sus 7 jueces decidió su absolución. La dura experiencia de 13 meses en una celda, en la que incluso tuvo dificultades para celebrar la misa, ha quedado plasmada para siempre en su diario en prisión, en el que relata cómo la fe, la esperanza y la caridad le mantuvieron en pie y le permitieron perdonar a quienes le habían causado tanto mal. Pell nunca se escondió ni quiso huir de nada. La justicia humana, siempre imperfecta, apenas ha podido restituirle lo que le arrebató, y para algunos siempre quedará a la sombra de la duda. Ahora comparece ante un juez al que siempre confesó amar como señor y como amigo. Con él el asunto va a ser transparente, pero alguna lección deberíamos sacar también de Texas abajo.
En nuestro país hay casi 3 millones de familias en situación de pobreza energética, según el informe COPE que te estamos presentando hoy miércoles, y menos de la mitad de ellas tiene acceso al bono social. Un dato más, algo más del 14% de los hogares españoles no pueden calentar sus casas. Familias con hijos, migrantes y mayores son los tres colectivos con más dificultades para afrontar sus necesidades energéticas. Y sobre eso te preguntamos hoy, ¿estás poniendo menos la calefacción este invierno? ¿Lo haces para ahorrar o porque realmente no está haciendo demasiado frío? ¿Cómo controlas en tu casa que no se dispare la factura del gas o de la luz? Pues nos ha mandado ya su nota de voz María, que nos cuenta que tiene hasta 3 sistemas de calefacción en su casa.
Pues yo vivo en un chalet individual. Tenemos aire acondicionado con bomba de calor, tenemos buena chimenea y tenemos una excelente calefacción de gasóleo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Combinar las tres opciones. Y estamos ahorrando bastante gasóleo. Con la bomba de calor no nos está subiendo excesivamente la luz. Y fines de semana, como tenemos mucha leña, pues tiramos de leña.
Pues es la nota de voz que nos ha mandado María, que nos ha dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Se acercan los exámenes de febrero y con ellos aumentan las horas dedicadas a hincar codos entre los universitarios madrileños. Si tienes uno en casa, conoces bien seguro cómo es esta época de mucho estrés, de muchos nervios, de pocas horas de descanso. Muchos de ellos, muchos de estos universitarios, prefieren estudiar en una biblioteca antes que en las casas, porque allí precisamente a lo mejor, bueno, pues no tienen las condiciones necesarias para poder hacerlo. Para ello, para facilitar esta tarea, hasta 11 bibliotecas públicas de la comunidad han reforzado su horario desde el pasado 7 de enero para atender esta alta demanda. Hasta una de ellas se han acercado esta misma mañana Natalia, que estudia enfermería, y César, cocina. Ambos, sin duda, prefieren esta opción.
Yo sí.
Yo la verdad es que estoy aquí muy a gusto.
Porque en casa tengo más distracciones y aquí, por ejemplo, hay más gente estudiando y como que me incita más a estudiar.
En total se han habilitado 1.239 puestos de lectura que permanecen abiertos desde las 9 de la mañana a 1 de la madrugada, de lunes a domingo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tráfico bastante tranquilo en la mayor parte de red de carreteras, aunque precaución, van a encontrar circulación irregular de salida de Madrid en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Getafe, y de entrada por obras de mejora en la A6 en el plantío. Pero en el resto de carreteras, situación ya apacible, especial atención, eso sí, en la zona norte por bancos de niebla.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cojo aire, vuelo. Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo. Amanezco mañana. Aunque sea lejos de aquí. Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí.
El glaucoma y las cataratas son dos patologías que por lo general se asocian al envejecimiento. El glaucoma afecta a más de un 3% de la población en mayores de 40 años y a aquellos con antecedentes familiares de glaucoma. Las cataratas, por su parte, afectan a más del 50% de la población a partir de 50 años. Es, por tanto, muy frecuente encontrar a pacientes que padecen ambas patologías a la vez. Hoy hablamos sobre este tipo de pacientes con el doctor Jorge Luis García, de Clínica Rementería. Ya sabes, uno de los centros oftalmológicos de referencia. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, ¿los pacientes que padecen glaucoma se pueden operar de cataratas?
Sí, la respuesta es sí, es posible y además en ocasiones es hasta conveniente, porque estos pacientes suelen tener un problema de control con la presión intraocular y con la cirugía muchas veces conseguimos controlar esta presión. Entrando un poquito más en detalle, la catarata es la, para que lo entiendan, es la opacificación del cristalino, que es una lente natural del ojo. Durante la cirugía de catarata lo que hacemos es retirar el contenido de este cristalino opaco, respetando su cápsula, uh-huh. y lo sustituimos por una lente, lo que se conoce como lente intraocular, un cristalino artificial. Este procedimiento, como hemos dicho al principio, lo podemos realizar perfectamente en pacientes que están afectos de glaucoma, siempre y cuando tengamos en cuenta una serie de consideraciones.
Uh-huh. Y doctor, efectivamente, vamos a ello. ¿Cuáles serían esas consideraciones?
Pues en general los pacientes con glaucoma tienen un problema de control de presión intraocular, es decir, tienen la presión intraocular elevada. Y este es un factor de riesgo que hay que mantener controlado, tanto en el periodo preoperatorio como en el intra y el posoperatorio. Por ejemplo, durante la cirugía, el cirujano, el oftalmólogo, tiene que controlar una serie de parámetros en el dispositivo que utilizamos para operar la catarata, evitando subidas de presión. Además, es muy importante en estos pacientes pues seleccionar muy bien el tipo de lente intraocular a implantar. En general, los pacientes con glaucoma tienen un campo visual reducido, van perdiendo visión periférica, tienen una disminución de sensibilidad al contraste, y es muy importante tener en cuenta todo esto, las pruebas preoperatorias para elegir bien la lente. En líneas generales, la lente que implantamos en estos pacientes con glaucomas es una lente monofocal, ya que lo prioritario es mantener la visión del paciente en la visión lejana, una visión de calidad, aunque esto implique que estos pacientes usen gafas en otras distancias, como por ejemplo la distancia cercana intermedia.
Ya.
Solo en algunos pacientes muy específicos de glaucoma leve, que son muy estables, podemos plantear el uso de otro tipo de lente, como son de foco extendido, de rango extendido, que nos dan cierta visión intermedia.
Uh-huh. Y doctor, por último, ¿en esta misma intervención se puede resolver también el glaucoma?
Sí, en algunos casos podemos hacer una cirugía combinada, en la cual hagamos una cirugía de catarata y en el mismo acto quirúrgico implantemos un dispositivo, un microdispositivo que nos ayude a drenar líquido del ojo y de esta manera permitirá controlar la presión intraocular de estos pacientes. Por lo tanto, a su pregunta, sí es posible hacer las dos cirugías en algunos pacientes.
Las dos cirugías en la misma intervención.
Eso es.
Estupendo. Pues muchas gracias, doctor Jorge Luis García, de Clínica Rementería. Muchas gracias por estar en Mediodía COPE. Y ya lo sabes que para cualquier duda o consulta sobre cataratas, glaucoma o salud visual, te tienes que poner en las mejores manos, las de Clínica Rementería. Más información en el 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Gracias, doctor. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y tengo una noticia más que contarte. ¿Sabías que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra. Ya sabes que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, y que son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos, de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, de la Plaza de Manuel Becerra, número 18, y en Óptica Roma.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya 11 de enero, vamos a conocer todo lo que está pasando en Madrid con Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes, cuéntanos.
Bueno, pues te cuento que la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contra el impuesto de solidaridad, el impuesto a los ricos del gobierno central, dice que va en contra de la Constitución. Y hemos tenido una noche complicada, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 68 años de nacionalidad rumana con varios golpes en la cabeza en Aranjuez. Es la primera hipótesis, apunta a una discusión con otro hombre de la misma procedencia con el que supuestamente convivía en esa casa abandonada junto al Tajo. Y también se está investigando un tiroteo esta madrugada que no ha dejado ningún herido. Afortunadamente se ha producido tras una pelea frente a una discoteca en el distrito de Ciudad Lineal. Un colombiano de 32 años ha sido detenido en ese lugar, las calles de Collado y Hermanos Gómez. Ya hubo otro tiroteo de bandas juveniles en 2021. Y mira, han identificado al menor que rajaba las ruedas Getafe. Pues es un menor de 15 años que mira la gracia.
Qué gracioso.
Con un cuchillo se dedicó a destrozar las ruedas en algunos coches, hasta las cuatro ruedas, en la noche de Reyes.
Qué faena, qué faena. Gracias, Belén. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.